Tenan y bienvenidos a Swiss Spain, capítulo 98 del podcast de Emilcar FM que describe la vida de un español en Suiza. Yo soy Natán García y estamos en la primera semana de julio de 2024. Y hoy se os va a hacer la boca agua porque hoy os voy a hablar de la alimentación en un país de visita, ya sea este en la faceta de estudiante o de turista. Vamos al grano. Mirad, en este podcast he intentado muchas veces centrarme en temas de mi vida que interesen tanto a los oyentes extranjeros que viven o han vivido en Suiza, así como a los que les gustaría vivir o simplemente conocer más aspectos de esta cultura. Si bien la mayoría de temas que trato son conocidos para los de cualquier cantón suizo, en esta ocasión hablo de algo más relacionado con la principal ciudad del cantón donde resido y que de soslayo quizás os pueda interesar a los que vivís fuera y os aventuráis a visitar la ciudad que, como ya os podéis imaginar, no es ni más ni menos que Zurich, o como un español diría, Zurich. A ver, ¿a quién no le ha pasado? Que se va de visita a una ciudad que no conoce y a la hora de ir a comer, pues bueno, toca abrir una app y confiar en las reseñas de unos comensales para decidir si el lugar adecuado se ajusta a tu gusto o a los vacíos que estén en tus bolsillos. Pues bien, en esta ocasión no vas a tener que hacer eso si tomas la decisión de realizar una visita zuriquesa, porque yo hoy os voy a dar esa información privilegiada de primera mano en ese aspecto. Así que preparaos para escuchar la Guía Michelin para Turistas Pobres, edición 2024. A ver, después de 14 años de residencia en el país del chocolate, la fondue, la raclette y demás delicatessen autóctonas con desorbitado precio, ¿para qué lo vamos a negar? Siempre y cuando, a ver, dependiendo de la calidad del producto, ¿eh? Pero bueno, uno va refinando su paladar al respecto de lo que se puede permitir su bolsillo. Para que os hagáis una idea, durante mis dos primeros años, las únicas oportunidades que tuve de ir a comer fuera de casa eran las que me obligaban por los estudios. Es decir, por aquel entonces, con la tarjeta de estudiante, podías comer al mediodía en la cantina de la universidad, donde por unos, ojo, sorprendentes 5 francos, al cambio de entonces unos 4 euros, eso te daba derecho a comerte un bol pequeñito con una mini ensalada, un plato de pasta lleno hasta arriba, tanto como quisieras, y de postre te ponía una especie de compota de manzana. Para beber te daban un vaso de agua que podías rellenar tantas veces como quisieras allí en agua de grifo. Y bueno, pues a mí en aquel momento este tipo de almuerzos me salvaron la vida, porque por aquellos días, por ejemplo, yo tenía ensayos por la mañana y por la tarde con la orquesta de la universidad, y bueno, pues como estábamos obligados a participar en estos programas de la Hochschule, pues estábamos de 9 a 12 y de 1 a 4. Entonces, en la hora esa de pausa que teníamos, pues teníamos que salir pitando para el comedor de la universidad y, bueno, engullir la máxima cantidad de comida para volver puntuales a la sesión de la tarde. Y bien, esto era lo máximo que me podía permitir en aquellos momentos. Años ya más tarde y con un poder adquisitivo más holgado, dado que ya estaba trabajando en el colegio, pues ya pude empezar a ir con mi pareja de vez en cuando a algún restaurante, pues para que iba a hacer algo especial, ¿no? Y no cocinar siempre en casa. O cuando íbamos de celebración, obviamente. Y bueno, ahí es donde empezamos a probar una ristra de establecimientos alimenticios para ver dónde valía la pena gastarse los cuartos ganados con el sudor de nuestra frente. A ver, no esperéis restaurantes de renombre porque en esos lugares te cobran, por ejemplo, la botella de agua a 10 francos. Al cambio, hoy en día, 10 euros por un litro de agua. Es una locura. Así que imaginaos los precios de la comida. En esta ocasión, vamos a centrarnos ahora a lo que vamos. Vamos a nombrar los ganadores en la respectiva categoría Swiss Panera Michelin para el año 2024. Y en este aspecto he seleccionado 4 criterios de evaluación de los ganadores por orden de importancia. El primero de ellos es obviamente el sabor. La comida tiene que ser sabrosa. Debes querer darle un bocado tras otro. Debe ser apetitosa, que te entre por los ojos, que huela a productos frescos. Esto para mí es lo principal, ya que no en vano es algo que te vas a llevar a la boca. El segundo aspecto, el precio. Y bueno, pues sabiendo que los precios en este país son bastante altos, me he decantado por una horquilla de entre 10 y 22 francos suizo. Al cambio en euros sería casi lo mismo. Tercer criterio de la guía Michelin de turistas pobres es la saciedad. Esa sensación que te dice, por lo sabroso que he comido y en relación a lo que he pagado, me he quedado a gusto. El buche está casi lleno. La ración es la adecuada. A ver, aquí habría que poner un asterisco, algo obvio, pero bueno, aún así lo voy a decir. Según lo que uno coma, le va a saciar más o menos un manjar. En mi caso, los tipos de comida que os voy a nombrar, a mí me sacian. Y yo soy una persona de 1,92 m que me gusta comer. Y el cuarto criterio es que la comida sea llevadera. Es decir, que se pueda llevar, lo que se llama un takeaway. Porque todos sabemos que cuando vas a pedir un plato en un restaurante, te cascan después la bebida, más un extra por el servicio, más un extra por la propina. Así que en estos sitios que os he seleccionado, la comida se puede llevar. La encargas y si quieres te la comes allí o si quieres te la llevas. Por cierto, os voy a dejar en los enlaces del podcast todas las notas al respecto de los restaurantes, los links y demás. De todos los que voy a hablar, encontraréis ahí un link con la descripción y si queréis, si algún día venís por aquí en Zurich, simplemente le dais al link y os llevará a la página web de cada uno de los restaurantes. Bueno, vamos con el ganador en la categoría de pasta, que no es ni más ni menos que el pequeño restaurante Ching, escrito T-S-C-H-I-N-G-G. Sabor, muy bueno. Tienen queso parmigiano para echarle a mansalva. Le puedes poner también un poquito más de aceite si ves que no le han echado lo suficiente. O incluso salsa picante. La pasta la hacen allí, es pasta del día. Y tú ves cómo te la cocinan al momento. Y es que está muy buena, es que está muy buena. Puedes pedir una ración pequeña o una grande. Me acuerdo cuando trabajaba en el Kunsthaus, en el Museo de Arte, que a veces pues en las pausas podías ir allí porque está muy cerca del museo este, muy central en Zurich. Y bueno, pues en aquel momento costaban entre 8 y 10 francos, al cambio más o menos lo mismo. Y ahora sé que han acabado subiendo después de todo lo que pasó con la pandemia, pues bueno, ahora estarán entre 10 y 12, 12, 14, según el tamaño que os pidas, porque es ración pequeña y ración grande. Así que el precio se puede pagar bastante bien. Saciedad, obviamente, máxima. Yo muchas veces con la ración grande, las veces que he ido al final, a no ser que tenga muy muchísima hambre, es aquello de que tienes que llevar el envoltorio en el que te dan la comida, pues te lo puedes llevar a casa para el día siguiente, hacértelo, te lo recalientas y tienes más comida. Es decir, que está muy bien, sacia mucho. En situación, como os decía, cerca del Museo de Arte de Zurich, el Kunsthaus, y más concretamente es la zona de Niederdorf, es decir, al principio. Está muy, muy cerca también del lago de Suizo, así que la situación es realmente ideal si te haces un paseo por el casco antiguo de Zurich. Ese ha sido el ganador en la categoría de pasta. Vamos ahora con las hamburguesas, una hamburguesería. A ver, aquí, disclaimer. No soy un profesional de este arte americano. No, americano no, hamburguesa viene de Hamburg, de Alemania, creo. Pero bueno, ya me entendéis. No soy tampoco un experto en esto, ¿eh? Yo a mí, con que esté sabrosa, yo ya estoy contento. Y para eso, aquí en Suiza tenemos a la franquicia Holy Cow. Las hamburguesas grandes. Las hamburguesas grandes. Sabor realmente lo mismo. Oh, es esa carne que sabe a carne, no a plástico. Es unas salsas que saben a salsas. Es un ¿cómo se dice? Speck. Speck es el bacon. El bacon lo notas que no está congelado. o por lo menos esa es mi sensación, sino que es Bacon que lo ha hecho en su momento, o en el día por lo menos, ¿no? Es decir, que se nota el pan, no pan tampoco congelado, ¿no? De esto, el pan, hostia, el pan blandito, que lo notas que respira, ¿sabes? Así que el sabor es realmente muy, muy bueno. Precio, pues precio aquí depende de lo que queráis ya, porque, por ejemplo, puedes pedirte la hamburguesa solo o puedes llevarte un menú entero. En el menú, pues obviamente te dan una ración de patatas muy generosa, es decir, muy generosa, y una bebida de medio litro, que puedes escoger entre las que tienen de allí. El precio del menú pues sale alrededor de unos 20 francos. Yo la última vez que fui me cogí una Elvis Blue Cheese, que es la que recomiendo, que tiene pues bueno, carne de vacuno, queso gorgonzola, bacon, va con la salsa mayonesa, ketchup y ensalada. A mí lo de la cebolla dentro de la hamburguesa no es cosa mía, pero bueno, hay gente a que le gusta. Yo recomiendo esa, la Elvis Blue Cheese. Está muy, muy bien. Situación, esto hay dos en la zona de Zurich. Una también está en la zona esta de Niederdorf, digamos casi en la otra punta donde está el Ching, es decir, que en la misma calle caminando de punta a punta os encontráis el de pasta y esta hamburguesería, Holy Cow. El otro está en la zona de la estación central de trenes de Zurich, obviamente, y el tercero está en el aeropuerto. El aeropuerto también, si buscáis un poco, pues encontraréis que hay un sitio donde podéis comer estas hamburguesas. Te dejan realmente saciado. La hamburguesa es lo justo con sus patatas y su bebida y te quedas durante unas cuantas horas bien lleno. Situación central también, precio que se puede pagar. Y bueno, como os decía, o solo la hamburguesa te la llevas o el menú entero. Vale la pena, porque no es como estas franquicias de comida rápida como McBurger o Burger Donald's, que ya sabéis que te sacian en el momento, pero al cabo de media hora parece que no hayas comido nada. Y el sabor ya, bueno, de eso no ni hablemos. Así que vale la pena, si tenéis pues un antojo de hamburguesa, irse a uno de estos restaurantes del Holy Cow. Venga, siguiente categoría, vamos con un típico, el kebab, cómo no, el kebab que no falte, pero este es un kebab especial, es un kebab libanés, de un sabor, le ponen una especie de col blanca, tomates, unos pepinillos, la carne también de vacuno, ¿qué más le ponen? Bueno, el pan obviamente del kebab, una salsa, como una masa de garbanzos, Y patatas fritas un poco dentro también. Y está increíble. Yo es el mejor kebab que me he comido nunca. Sabor realmente buenísimo. Buenísimo. Precio, 10 francos. Solo 10 francos. Casi 10 euros. Que es un chollo esto. Cuando abrieron hace 4 años, más o menos, 4 o 5, como mucho, lo tenían a 8 francos, pero lo mismo. Pasó la pandemia y, bueno, para recuperar un poco, subieron un par de francos. Vale mucho la pena. Tienes lo mismo, un menú que puedes pedir con una bebida, que entonces se lleva a los 12 francos, pero la situación es que están vis-a-vis con un supermercado, así que te puedes comprar el kebab en este sitio y vas a cruzar la calle y te compras la bebida en el otro. La situación, están súper céntricos, también cerca de la estación principal de trenes, la Hauptbahnhof de Zürich. Y el restaurante se llama Al Mochtar. Al principio, cuando llegó, se llamaba The Grüne Lebano, como el Líbano verde, pero no sé, habrán tenido algún problema entre los jefes o lo que fuera, y ahora se llama Al Mochtar. Ahí os recomiendo el kebab con la carne sujuk, que es una carne roja que está un pelín picante. A mí me gustan las cosas que tengan un poco de picante y este lo lleva, es el punto justo que a mí me gusta, ponen de picante. Os aviso, en los días de cada día, entre semana, de lunes a viernes, aquello hay una cola increíble, porque todo el mundo sabe que con estos precios y con la calidad de lo que es el kebab, aquello vale mucho la pena. Y se forman colas que a veces tienes que esperar 20, 30 minutos hasta que te toque. Y bueno, Eso en verano tampoco hacía muy problema. Y bueno, esto en verano tampoco es que sea un gran problema, pero en invierno, estarte tú 20 minutos parado en una cola en la calle, pues tiene lo suyo, y más aquí en Suiza. Así que depende cómo hay que irse un poquito antes, porque si bien te lo puedes llevar, obviamente, no se puede encargar por anticipado en este aspecto. Así que nada, allí hay que hacer cola o empezar un poco antes de que empiece el turno de mediodía o por la noche. Muy recomendado este kebab. Bueno, pasamos ahora a la categoría, las dos últimas, la categoría de, obviamente, pizza. Y sí, lo sé, tendría que estar dentro de la categoría de pasta, porque pasta y pizza lo mismo, pero le he querido dar una categoría por sí misma, porque esta pizzería se lo vale. La pizzería en cuestión se llama Flying Pizza. Como os dije, todos los links en las notas del programa. Y, bueno, pues tres cuartos de lo mismo. Sabor bueno, bueno, bueno. Mejores pizzas que yo he probado aquí en Suiza. Precio, pues está alrededor de unos 18 francos. Depende de la pizza que hayas pedido, pues entre los 15 y los 18. Y sacia, 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 sacia. ¿Por qué? Pues porque no es como otras franquicias de pizza que te ponen la masa muy, muy, muy finita. No, aquí la masa está muy bien, está bien, bien gordita. Y si lo que ya te ponen encima de la masa, pues también te sacia, pues oye, es un win-win. Lo mismo, te lo puedes comer allí. Esto no es una franquicia, esto es un restaurante así, de estos pequeñitos, así escondido. Está en la zona de Wipkingen, que esto ya está un poco más apartado. Para los que seáis de aquí, está a 1,5 kilómetros, creo, más o menos, de la embajada española de Zurich, en Suiza. Bueno, obviamente en Suiza. Yo la que encargo ahí, ¿cuál os recomiendo? La Madagascar. A mí me gusta una pizza que hacen con salsa curry y pollo. Si no os mola esto, cualquier otra cosa, obviamente. Pero vale mucho la pena irse a esta pizzería y comértela ahí, o si no, llevártela por el camino. Bueno, y vamos con la última categoría, que esta es cocina asiática o tailandesa. Y es que hay en la Seefeldstrasse, que es una de las calles más conocidas aquí de Zurich, también una de las más caras para vivir, un restaurante que se llama Tiffins, con dos Fs, Tiffins. Y ahí, pues, obviamente, comida tailandesa, algunas cosas rebozaditas, sopas, arroz. El sabor entra muy, muy bien, muy bien. Y el precio, pues, ahí está un pelín más carillo, quizás. Depende del acompañamiento con el que os pidas la comida. Obviamente, si te pides, por ejemplo, pasta con gambas, va a ser más caro que pasta con tofu. Esto es así. Las raciones están bastante bien, bastante generosas. Te quedas muy bien. Y yo lo que os recomiendo ahí, por lo menos es lo que más me gusta a mí, es el Pad Thai, que son esta pasta, ¿no? Pad Thai, yo, pues en ocasiones con pollo o también con gambas. Bueno, Pad Thai son estos fideos como fritos con que te ponen un poco de ¿cómo se dice? Ernüsse. Cacahuetes, exacto. Hay troceados y un poco de pepinito, un tomatito quizás al lado para decorarte. Está muy, sin soyas prosen, como se dice, en las hojas estas de soja. Así que el Pad Thai es lo que yo recomiendo. Por cierto, fotos de la mayoría de estos manjares vais a encontrar a mansalva en mi cuenta de Instagram. Hay algo que se me ha olvidado comentar, pero que es obvio, y es que si tienes hambre, obviamente siempre puedes entrar en un gran supermercado, como por ejemplo el Coop, que hay cerca de la estación principal de trenes también, y bueno, pues comprarte un bocadillo o escoger una infinidad, variedad de fritangas que tienen ahí. La calidad es la que es, la saciedad será la que será y el precio también, pero bueno, así como para coger algo grab and go, es algo que puedes hacer en la mayoría de supermercados de una cierta superficie aquí en Zurich. ¿Qué? ¿Si os ha hecho la boca agua escuchando el relato de estos manjares? Lo comprendo perfectamente. Por cierto, si tenéis alguna recomendación de restaurantes de sushi o de comida mexicana, griega o india que case con estos criterios que os he mencionado, por favor, decídmelo, recomendádmelos. Hace mucho tiempo que estoy buscando algún restaurante, así por ejemplo de sushi o un restaurante de comida griega que más o menos sea accesible. Hemos probado algunos de sushi, pero lo que pasa que bueno, aquí el pescado en Suiza pues por ley tiene que llegar congelado y el pescado congelado después de descongelarlo pues ya no tiene aquel sabor, cuesta mucho. Aunque bueno, si es un pelín más carito también podríamos probarlo. Pero sí, o algo así de comida mexicana o incluso india. Hay a veces poco donde escoger y lo que se escoge, pues los precios se suben demasiado o la calidad misma de la comida tampoco es que valga la pena. Pero bueno, a ver si me podéis dar algún tip en este sentido para poder probar algo más. Ay, lo bien que me hubiera sabido saber de todos estos locales que os he mencionado cuando llegué aquí. Pero bueno, ahora tenéis esta información vosotros. Haced con ella algo bueno. Compartirla. No os la quedéis para vosotros. Y bueno, pues vamos con la palabra suiza de este capítulo.
Yo te leo. Soban, estrugen, bajen.
Y en esta ocasión, cómo no, la palabra tiene que ver algo con la temática. Y es que en este aspecto, hoy vas a aprender la palabra fressack. Fressack. Sí, con todas esas S's, con tres S's en el medio. Fress significa una persona que engulle, una persona a la que le gusta comer mucho. Y sack es como un saco. Bueno, sí. Y un fressack es una persona que come mucho, que le gusta comer, un bon vivant, y lo que aquí se traduce más o menos sería por un glotón. Alguien pues que le encanta la comida. Si veis a alguien que está comiendo mucho, alguien que conozcáis, obviamente, pues le decís, tu bicha fressack. Y entonces esta persona sabrá que es un glotón o que está comiendo de más en este aspecto. Y bueno, pues hasta aquí hemos llegado en esta ocasión. Y ya sabéis que para contactar conmigo tenéis el email swissspain@hotmail.com o la cuenta de x@swissspain. Y si os sentís generosos, pues podéis colaborar en el pago mensual del seguro médico familiar con una pequeña contribución en el enlace de PayPal que encontraréis en las notas del podcast. Gracias por escucharme y ¡hasta la próxima! A ver, que es que me he olvidado de algo. Si no he mencionado en este podcast la comida suiza, es porque aún tengo que encontrar un restaurante autóctono que tenga un precio accesible. Porque, a ver, irse de cena familiar, cuatro personas, como por ejemplo es mi caso, dos adultos y dos niños, y volver con menos de 120 francos en el bolsillo, es solo posible en celebraciones muy especiales. Es una pasta. Algo que no he mencionado tampoco, por temas obvios, son restaurantes españoles. Porque infiero que si venís de visita a Suiza, lo último que vais a buscar es un restaurante de vuestro país de procedencia. Y porque también...
¡Bueno! ¡Pero Natal!
¡Hombre, Jonathan! ¿Cuánto tiempo?
A ver, me imagino que tú, al igual que yo, al vivir en Suiza echarás de menos la comida española, ¿verdad?
Bueno, un poco sí. ¿Para qué te voy a mentir?
¡Ya me lo imaginaba!
Aunque bueno, si me da un antojo, siempre puedo dar un sartenazo y hacerme una tortilla de patatas con un par de huevos.
¡Y cebolla! ¡No te olvides de la cebolla!
¿Cómo? La tortilla de patatas es sin cebolla.
¿Pero qué dices? ¡Es con!
Sin.
¡Con!
Sin.
A ver, pregúntale a Siri, a ver qué dice.
Vale, a ver quién tiene razón. Oye, Siri, ¿la tortilla de patatas española es con o sin cebolla?
A mí no me metáis en vuestras mierdas. Que cada uno se haga la tortilla como le salga de los huevos y le meta lo que le venga en gana. Qué cansinos sois a veces con estas tonterías. Por mí como si os hacéis una tortilla de fondue de chocolate.
Hasta la próxima.